Hola, te saluda con mucho gusto tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de 3 libros, Balance, Conciencia y Vida, Hoy Digo Basta y próximamente Vivo. Este es el primer episodio de la tercera temporada de mi podcast Nutrición Viva y Celular. Y te voy a hablar de hábitos inteligentes para que tú puedas empezar este 2023 con mucha salud. Quiero empezar con el primero, ayuno. Este es una herramienta muy importante porque interviene en procesos metabólicos, hormonales, enzimáticos y biológicos. Ojo, una cosa es hablar de ayuno intermitente y otra cosa es hablar simplemente de ayuno. Para que se considere ayuno intermitente, tienen que ser forzosamente 16 horas. Antes de este tiempo, no se puede considerar como ayuno intermitente. La recomendación que yo siempre le doy a mis pacientes es que durante el día, de las 24 horas, tu cuerpo esté más tiempo en ayuno que en una ventana de alimentación. Mi recomendación es que siempre cenes temprano para que tú puedas desayunar temprano. Para mí, 12-14 horas es una muy buena estructura, es una muy buena ventana para darle a tu cuerpo esta ventana de eliminación y de digestión. Un ejemplo puede ser cenar 7:30-8 de la noche para que tú puedas desayunar entre 8:30-9 de la mañana y de esta manera tu cuerpo ya tiene más de 12 horas de ayuno. Ojo. He tenido pacientes que llegan conmigo a la consulta y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer ayuno intermitente, puedo llegar a 16, 18 horas. Y aquí la primera pregunta que le hago al paciente. Si el ayuno intermitente no te causa estrés, frustración, ira o ansiedad, no hay ningún problema. Pero si te causa un cierto tipo de estrés, no hagas ayuno intermitente. Simplemente deja tu cuerpo descansar de 12 a 14 horas para que pueda metabolizar muy bien todos los nutrientes de los alimentos que consumiste un día anterior. No tienes que hacer ayuno intermitente, pero yo creo que sí es importante que tu cuerpo tenga esta gran ventana de ayuno mientras tú duermes para que podamos regular hormonas, sobre todo cortisol, insulina y hormona de crecimiento. Y también es importante mencionar que entre más ayuno, tu cuerpo produce más hormona de crecimiento. Y entre más hormona de crecimiento, tu cuerpo tiene una mayor capacidad para oxidar las grasas de manera natural y para aumentar la síntesis muscular, complementado con una buena alimentación y con una estructura de ejercicio anaeróbico. Hablemos del punto número 2. Cuando rompas tu ayuno después de 12, 14 o 16 horas, recomiendo consumir cúrcuma. La cúrcuma es un alimento antiinflamatorio y antioxidante. Mi recomendación es consumir 500 miligramos, que es una cápsula. Tengo pacientes que no quieren consumir cápsulas, aquí les recomiendo un té. Puedes comprar la cúrcuma que viene en polvo, le pones una cucharadita a una taza de agua, le puedes agregar un poco de pimienta porque la pimienta tiene piperina. Y la piperina mejora la absorción de la curcumina presente en la cúrcuma. Ahora, otra cosa importante, la cúrcuma es liposomal, es decir, que tiene activa en forma de partículas diminutas semejantes a la grasa, se absorbe mejor en grasa. Así que si tú vas a tomarte una taza de cúrcuma o una cápsula de cúrcuma, agrégale pimienta por la piperina y a la taza de cúrcuma le puedes poner una cucharada de semillas de linaza o semillas de chía, porque estas semillas son ricas en grasa, son ricas en vitamina E y pueden mejorar la absorción de la cúrcuma en el organismo. Y tiene un excelente efecto antiinflamatorio y ayuda a desintoxicar el hígado y el sistema linfático. Si no te gusta la semilla de chía, si no te gusta la semilla de linaza, le puedes poner semilla de girasol, semilla de ajonjolí, semilla de cáñamo o también puedes aplicar con un puñito de almendras o un puñito de nueces. Punto número 3. Toma un suplemento de vitamina D3. Yo recomiendo la vitamina D3 porque tiene una mayor absorción en el organismo a diferencia de la vitamina D2. La vitamina D3 interviene en varios procesos metabólicos, hormonales y biológicos. La vitamina D3 ayuda a fijar calcio y fósforo en huesos. La vitamina D3 ayuda a mejorar de manera considerable la función del sistema inmunológico, la función del sistema nervioso y la función del sistema cardiovascular. ¿En qué momento del día yo recomiendo tomar vitamina D3? De preferencia 15 minutos antes del desayuno, porque al ser lo primero que tu cuerpo recibe, lo va a absorber mejor. Ahora, al igual que la cúrcuma, la vitamina D3 es una vitamina liposoluble que se recomienda consumir con grasa. Así que si vas a consumir tu vitamina D antes del desayuno, al momento de desayunar, incluye una rebanada de aguacate, una cucharada de aceite de oliva, un poco de aceitunas, semillas o frutos secos para que mejoren la absorción de esta vitamina D3. Punto número 4. Incluye en tu desayuno proteína. Hay estudios que han demostrado que tú, al agregar proteína en tu desayuno, te puede ayudar a mantener tu glicemia durante el día y a regular tus hormonas, sobre todo cortisol, hormona de crecimiento y también la insulina. Cuando tú desayunas algo con proteína, te ayuda también a disminuir la ansiedad durante el día, ya que no estés comiendo todo el tiempo estos alimentos procesados que a largo plazo te pueden desarrollar alguna alteración metabólica. ¿Qué ejemplos te puedo dar para que incluyas proteína en tu desayuno? Puede ser un omelette con espinacas, puede ser una ensalada con huevo y aguacate, una ensalada de pollo con calabacitas, unos medallones de pavo con nopales y cebolla morada, o si eres vegetariano o vegano, puedes incluir un tazón de quinoa con crema de almendras, que la crema de almendras y la quinoa son fuente importante de proteína vegetal. Puede ser un tazón de amaranto con semillas de calabaza, o también te puedo recomendar una tosta de aguacate con semillas de girasol, porque la semilla de girasol también aporta proteína. Punto número 5. Agrega de 2 a 3 tazas de verduras verdes. Las verduras verdes son fuente importante de clorofila, son fuente importante de fibra y de vitamina C. ¿Cómo puedes incorporar verduras en tu alimentación diaria? Si te comes un omelette en la mañana, ponle espinacas, ponle calabacitas, ponle brócoli. A la hora de la comida, puedes hacerte una sopa fría de brócoli, una sopa fría de col rizada o puedes agregar una ensalada antes de tu plato principal. O en la cena puedes agregar también una sopa o una ensalada. Pero las verduras verdes deben de estar en tu alimentación todos los días. Yo tal vez te puedo dar aquí una pequeña recomendación. Cuando comas brócoli, cuando comas espinaca, a lo mejor las puedes poner un poquito al vapor. No recomiendo que se hiervan, porque cuando tú hierves el brócoli o alguna verdura, cuando tú cuelas, ahí en el agua se va mucha de la vitamina C y muchas de las vitaminas hidrosolubles. En cambio, cuando son al vapor, las vitaminas se mantienen intactas. No tienes que comprar como tal una vaporera, pero a lo mejor puedes hervir agua, le pones un colador y encima pones las verduras para que se cocinen con el vapor del agua. De esta manera no se pierde tanta vitamina C a diferencia de que se hiervan. Ahora, ¿por qué recomiendo ponerlas al vapor un poquito? Para que se disminuyan los oxalatos, que puede inhibir la absorción del calcio, fósforo y hierro en el organismo. Puede ser a lo mejor unos 5 o 8 minutos, nada más para disminuir un poquito este contenido de oxalatos. Punto número 6. Es importante que tu cuerpo tenga una ventana de 3 o 4 horas entre cada comida que tú realizas durante el día. Aquí quiero poner un ejemplo. He visto con varios pacientes que tienen esta ideología muy antigua de que tienes que estar comiendo cada 2 o cada 3 horas para acelerar tu metabolismo. Yo esto como nutrióloga no lo recomiendo porque está comprobado que tú al estar consumiendo alimentos cada 2, cada 3 horas o más de 5 o 6 veces durante el día puede hacer que estés sobreestimulando a la insulina y esto te va a desarrollar trastornos metabólicos, te va a generar ansiedad porque tú estés comiendo más alimentos procesados, sobre todo azúcar, y te va a generar una alteración metabólica con el cortisol, con la insulina, con la leptina, con la grelina y con la hormona de crecimiento. Yo recomiendo que tú comas cada 4 o cada 5 horas. Por ejemplo, si tú rompes tu ayuno 8:30, 9, 9:30 de la mañana, deja que pasen 4 horas, 5 horas si se puede, para mantener estable la insulina. Vuelves a comer 2:30, 3 de la tarde y finalmente tu cena 7:30, 8 de la noche. De esta manera, entre cada comida, tú a tu cuerpo le estás dando una ventana de ayuno, por decirlo así, para mantener reguladas tus hormonas, para regular tu digestión y también para mantener la integridad de tu microbiota intestinal. realmente no veo por qué estar comiendo la mayor parte del tiempo. Es que lo veo con mis pacientes, ¿no? De que tengo que estar comiendo cada 2 horas, porque si no, no voy a poder bajar de peso. Si no, mi metabolismo se va a hacer lento. Esto de verdad ya no tiene actualización, ya no tiene ningún sustento científico. Y aquí quiero llegar al punto número 7 de no hacer más de 3 comidas al día. Esto puede generar un poquito de controversia con algunas personas que me están escuchando, pero de verdad yo las colaciones nunca las incluyo en mi plan de alimentación, a menos que el paciente me diga, oye, ¿sabes qué? Es que yo como a la 1 de la tarde en el trabajo porque este es mi horario y no vuelvo a comer hasta que llego a mi casa a las 9 de la noche. Aquí podría considerar que el paciente se coma una pequeña colación como a las 4:30, 5 de la tarde, pero son excepciones. Mi recomendación es hacer 3 comidas principales, desayuno, comida y cena. Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Para mantener reguladas tus hormonas y tu metabolismo. Así que 3 comidas al día y entre cada comida dejo un espacio de 4 o 5 horas y de la cena al desayuno trata de ayunar 12 o 14 horas para darle a tu cuerpo esta ventana de digestión y de eliminación. Punto número 8, muévete, haz ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio que tú puedes hacer? El que mejor se adapte a tu estilo de vida y que tú realmente lo disfrutes. ¿Por qué recomiendo hacer ejercicio? Bueno, el ejercicio ayuda a fijar nutrientes en el organismo, sobre todo calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio. Hacer ejercicio mejora la digestión, ayuda a mejorar el transporte de neurotransmisores en el cerebro, que esto ayuda también a mejorar memoria, aprendizaje y la calidad del sueño, y ayuda a regular hormonas. Así que trata de moverte. Yo recomiendo siempre el ejercicio de preferencia en ayunas, pero si no puedes hacerlo en ayunas, busca un momento del día para que puedas hacer 35-40 minutos 4 o 5 veces a la semana. Y si puedes alternar con ejercicio aeróbico y anaeróbico, eso es muy bueno. Porque a mí me gusta mucho recomendar ejercicio de fuerza, porque el que tú hagas ejercicio de fuerza ayuda a mantener la síntesis muscular. Y el músculo es un órgano activo. Entre más músculo en reposo, quemas más calorías y te ayuda a mantener un peso saludable a largo plazo y a disminuir el riesgo de presentar enfermedades metabólicas a largo plazo. Vamos con otro punto importante, el punto número 9, toma suficiente agua. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande. El otro día estaba platicando con una paciente que está embarazada y me estaba comentando que su médico especialista le dijo que no tomara más de 2 vasos de agua porque era malo. Yo realmente no veo por qué se puede tener esta contraindicación de no tomar agua, porque el agua es vida. El agua nos mantiene hidratados, el agua nos mantiene prácticamente que todo nuestro cuerpo esté conectado, nos ayuda mucho a mejorar el transporte de neurotransmisores. Tomar agua ayuda a mejorar también la calidad del sueño, ayuda con el metabolismo, con la digestión, a depurar el sistema linfático, a depurar riñones, ayuda con el sistema cardiovascular. Yo que recomiendo, si puedes empezar tu día con 1 vaso de agua, porque cuando tú duermes, tu cuerpo se deshidrata. Entonces, toma agua cuando te despiertes, 1 vaso de agua de 500 mililitros, toma otro vaso de agua a media mañana, toma otro vaso de agua a media tarde y si puedes, antes de la cena. Hay casos muy extremos, muy específicos, con pacientes que tienen insuficiencia renal, que tal vez aquí se puede ya limitar un poco a la ingesta de líquidos, pero son casos especiales. Por eso es bueno siempre ir de la mano con tu médico especialista. Pero si tú estás embarazada y eres una paciente sana, tomar 4 o 5 vasos de agua puede ser parte de buenos hábitos y complementar con una dieta adecuada, saludable y balanceada. Vamos con el punto número 10. Incluye grasas en tu cena. ¿Por qué recomiendo incluir grasas en la cena? Porque la grasa es una fuente importante de arginina que ayuda mucho a mejorar la síntesis muscular. ¿Qué ejemplos te puedo dar de cena? Puede ser una ensalada de lentejas con aguacate, una ensalada griega con aceitunas, un pescado blanco con una costra de pistaches, una sabanita de res con espinacas al vapor y aceite de oliva. Realmente el consumir grasas te ayuda también mucho a que tú estés lleno, que estés satisfecho. Yo también lo veo con mis pacientes de que me dicen, oye, es que en la cena es cuando más hambre me da. Termino de cenar y no me lleno y luego a la hora quiero ir por esa galleta, por esa dona de chocolate, o me hago un licuado y le pongo mucha Nutella, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, yo lo he visto con mis pacientes cuando les digo, agrega grasa a tu cena, les ayuda mucho a que estén satisfechos y también te puede ayudar mucho a mejorar tu calidad de sueño. Cuando hablo de grasas, ¿a qué me refiero? Aguacate, aceite de oliva, almendras, nueces, pistaches, avellanas, crema de almendra, aceitunas. También puede ser aquí salmón, pescado blanco, así que inclúyelas en tu cena. Y también aquí quiero agregar un punto, hablando del magnesio. Recomiendo mucho suplementarte con magnesio. De hecho, cuando tú tomas vitamina D, se recomienda complementar con magnesio porque el magnesio mejora la síntesis de la vitamina D. Pero recomiendo que el magnesio se tome en la noche, porque se absorbe mejor, se aprovecha mejor en órganos, membranas, tejidos y sistemas. Hay muchos tipos de magnesio. Los que yo más recomiendo es citrato de magnesio y glicinato de magnesio en una dosis de 250 o 400 miligramos. Puedes tomar el magnesio una hora después de cenar o una hora antes de dormir. Si nunca has tomado un suplemento de magnesio, te recomiendo que empieces con dosis chiquitas de 200, 250 miligramos. Y después de 2 semanas ya le puedes aumentar a 400. Y aquí también recomiendo incluir en tu cena alimentos ricos en magnesio, porque el magnesio actúa como un relajante muscular. Y también hay estudios que han demostrado que el consumir alimentos ricos en magnesio en tu cena te puede ayudar a mejorar tu calidad de sueño. ¿Qué alimentos tienen magnesio? Cacao, aguacate, almendras, semillas de linaza, semillas de chía, semillas de girasol, de ajonjolí y todas las verduras de hoja verde como brócoli, col rizada, espinaca y arúgula. Así que estos son algunos de los consejos que puedo darte para empezar tu 2023, para mejorar tus hábitos de alimentación. Si en diciembre tuviste un mes de excesos, comiste demasiado, ahorita es un buen mes para empezar a desinflamarte. Compleméntalo con una buena alimentación, con ejercicio, con ayuno y con un buen descanso. Recuerda que no es lo que dejas de comer, es lo que tú empiezas a comer. Comer más de lo bueno para comer menos de lo malo. Y recuerda que la mejor dieta es la no dieta. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como alexashipley.com. Tengo mi página web que es alexashipley.com, donde ahí puedes consultarme o puedes agendar una cita de nutrición clínica. Y también puedes leer artículos de información científica para poder aprender sobre lo más importante que tenemos hoy en día, que es la salud. Y también estoy en Facebook como nutrióloga Alexa Shipley. Que tengas un muy, muy bonito año, que es un año de mucha salud y muchas bendiciones para ti.